Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Cuando un invitado es reincidente, es por dos razones. Porque se sintió cómodo con nosotros, pero sobre todo porque la conversación, como las buenas conversaciones, quedó insatisfecha. Por suerte, el invitado que está hoy con nosotros es altamente productivo, desde muchos planos, también desde el literario. Así que con un nuevo libro nos dio la excusa de volverlo a tener, bastante rápido. Nos referimos a Renato Garín González. Bienvenido, Renato.
Muchas gracias por la invitación, estimado amigo.
Bueno, Renato estuvo aquí en ocasión de hablar de el fenómeno del lobby en Chile. No estuvo específicamente en Todos Educamos, pero sí en el otro programa que tenemos con ocasión de las elecciones. Hoy vamos a hablar de algo histórico, de algo más cercano al educarse sobre Chile, y por eso lo invitamos a Todos Educamos. El libro que acabas de escribir se llama...
La Fronda, cómo la élite secuestró la democracia, de Editorial Catalonia.
Y con ese título ya empezamos la conversación. Bueno, ya en conversaciones anteriores con Renato hablamos de cómo una cierta parte de la sociedad tiene mecanismos para que sus intereses prevalezcan, por la razón o la fuerza. Pero ahora haces un análisis histórico de cómo eso no es simplemente cómo evolucionó el capitalismo y la modernización o el golpe militar de Chile, sino que te vas mucho más al fondo de la historia. Entonces, comencemos. ¿Dónde empieza todo esto?
Por el concepto. Yo elijo este concepto Fronda, que es un concepto que está en el imaginario colectivo nacional hace mucho tiempo, por un libro que se llama La Fronda Aristocrática, del profesor Alberto Edwards, que es un abogado, ensayista, historiador muy influyente entre la década del 10 y la década del 40 en Chile, de los ensayistas más leídos de Santiago en ese momento. Y en una serie de columnas que escribe en el Mercurio de Santiago, él va hablando de una construcción histórica que denomina Fronda, que es una manera en que la élite concibe las instituciones y las coloca básicamente contra la voluntad popular representada en los presidentes. Él es un nostálgico del presidencialismo que dice esta élite que viaja a París, ¿verdad?, que se está farreando el salitre, que tiene grandes casonas en el centro de Santiago, que tiene grandes parques, no entiende el Chile profundo, no entiende lo que ocurre y se coloca en contra de los presidentes paulatinamente hasta que ocurre el suicidio de Balmaceda y de ahí en adelante el parlamentarismo que él concibe como una suerte de paz veneciana, según sus palabras, o una suerte de olla a presión que va a explotar en algún momento y explota finalmente el 25, con Alessandri Ibáñez, ¿verdad?, turnándose el protagonismo y él, Alberto Edwards mismo, asumiendo como ministro de Ibáñez. Ese ruido Fronda aparece todo el siglo XX en Chile porque durante largo tiempo los textos escolares de historia y algunas herramientas educativas vinculadas a la ciencia social en Chile van repitiendo la Fronda Aristocrática en manuales de colegio, en lectura obligatoria, en educación de los profesores que educan historia. Entonces a todos en el colegio en algún momento nos dijeron la Fronda. Entonces yo quería rescatar ese ruido que está ahí hace tanto tiempo y que nadie había dicho, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Y ahí me encuentro que Edwards lo toma de Spengler, que es otro ensayista contemporáneo a él entre el 10 y el 40 más o menos, sumamente influyente en Alemania y en Europa, que inaugura una suerte de escuela historiográfica que se llama el decadentismo, y él habla de Fronda. Pero Spengler lo que hace es una analogía, y esto es súper interesante porque el ruido viene de Francia, de Fronde, que es del siglo XVII, cuando una suerte de revueltas populares contra la nobleza se utiliza una especie de resortera o de onda o de tirachinas, decíamos acá en la colonia, para lanzar piedras y objetos a las ventanas de los nobles en París. Y el objeto con el que se lanzaba este instrumento, la Fronde, le da el nombre a la época de la Fronde, la época donde tiramos cosas a las ventanas de los nobles, ¿sí? Esa es la idea. Yo no sé cuán consciente está Edwards de esa analogía que hace Spengler, o si toma el concepto simplemente como una voz que le va a resonar para su tesis. No sé si hay realmente una imbricancia de paralelismo histórico, pero ciertamente el concepto fronde, fronda y fronda chilena, más específicamente, refiere a una manera en la cual las élites se parapetan en las instituciones. Y eso es lo que yo quería rescatar como noción historiográfica, digamos.
Sí, realmente la imagen gráfica de una fronda no tiene nada que ver con eso. Da la impresión de una ramificación.
Claro, de una. Yo entendía originalmente, y cuando comencé a escribir el libro pensaba describirlo de esta manera, que era el follaje de los árboles,
claro,
¿no?, que impiden el crecimiento de las ramas menores. ¿Ya? O sea, como una especie de concentración, ¿verdad?, de los recursos de un árbol en ciertas ramas principales y una mirada secundaria a otras ramas del árbol. Pero cuando remite historiográficamente, refiere a un instrumento. Y esto es muy interesante,
muy
porque
interesante.
Remite básicamente a una sustitución de significado, porque el instrumento que sirve para tirar piedra a las ventanas de la nobleza que ha secuestrado a las instituciones, termina siendo el nombre que le damos a la nobleza que secuestra a las instituciones. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, cómo del instrumento con el que lo atacamos los termina nombrando a ellos, ¿no? Que es una cuestión del lenguaje muy interesante. Y ahí hay una cuestión, como metiéndonos por adentro del libro, que es que en Europa, en este preciso momento, quiero decir en estos últimos 30 años, hay una serie de ruidos que remiten a esto también. O sea, ruidos de este siglo. Principalmente el que levantan dos periodistas italianos que se llaman Stella y Rizzo, que escriben un libro llamado La Casta, cómo la élite italiana secuestró la democracia, me parece que se llama, o algo parecido. Y la casta, que es la de Berlusconi, ¿verdad?, y la del Manipulite, es usada como significante vacío, diría la Chloe Lacan, ¿verdad? Diría Errejón en Podemos, que es la casta española, la casta del PSOE con el PP. Y ese ruido casta que está resonando mucho en Europa es sumamente similar a esa noción de fronda que tenía el decadentismo de Spengler y de Edwards. Y eso es muy interesante porque remite a una serie de significados históricos que van despertando, digamos, ciertas sombras historiográficas que son comunes a España, Italia, Chile, ¿verdad? El financiamiento de la política, los escándalos de la corrupción, las transiciones a la democracia desde una dictadura, en el caso español con Franco, en el caso de Pinochet con Chile, que remiten a cosas parecidas. Yo creo que ahí había algo por decir y por ahí me fui metiendo, digamos.
¿Cuál fue entonces el objeto de investigación? ¿Cuál era la pregunta inicial que te hiciste para desarrollar la investigación y el libro?
Bueno, yo soy abogado, entonces vengo seteado, por así decirlo, por mal formación profesional para pensar en las instituciones, institucionalmente. Entonces mi pregunta era si las élites secuestran las instituciones, ¿cómo operan esas instituciones secuestradas? Quiero decir, ¿cuál es la lógica interna? ¿Cuál es la razón jurídica que es expresada como secuestro institucional? Y ahí tuve que ir, digamos, rastreando una serie de prácticas institucionales que van deformando en cierta medida la manera en la cual esas instituciones tienen que ser concebidas, aún incluso en un régimen neoliberal, aún incluso en una transición incompleta. Por ejemplo, la figura del presidencialismo. O sea, el presidencialismo en su concepción de esta época, digamos de Elwin en adelante, tiene concepciones distintas a las del siglo XX, que nos hacen pensar que este presidencialismo de esta época también es una institución deformada que nos habla de una manera muy particular de entender las instituciones. Sí, curiosamente muy similar a la que tenía Edwards en los 20, o sea, la búsqueda de este presidente fuerte, ¿cierto? Que fuera Ibáñez, fuera Alessandri, pero que encarnara algo popularmente valioso, ¿no? Y eso vuelve en la transición con Elwin, este presidente pacífico, ¿verdad? Vuelve con Lagos, el presidente republicano grande que habla fuerte. Vuelve con Bachelet, la presidenta, la madre que acoge. Vuelve con Piñera, el presidente empresario. Y estamos ahí, digamos, en ese loop histórico. Y hay algo ahí en esa razón histórica de las élites que me parece interesante de tirar líneas hacia atrás, digamos. ¿Por qué son tan presidencialistas? Y ahí tú te encuentras con textos en la derecha y en la izquierda muy influyente Aníbal Pinto Santa Cruz, Chile, un caso de desarrollo frustrado, que es uno de los libros más importantes del siglo XX en Chile, que él dice, básicamente, el parlamentarismo se farró la riqueza del salitre, ¿no? Y eso lo establece como una verdad histórica, y eso la izquierda lo repite, lo repite, lo repite, y la izquierda se convence de que hay que tener un presidente fuerte, ¿verdad?, que sepa qué hacer, ¿no? Y así se llega a Frei Montalva y Allende, ¿no?, los presidentes mesiánicos.
Ahora déjame desconstruirte esto, porque lo que me llega intuitivamente de lo que me estás diciendo es, hay un grupo poderoso, inicialmente una élite, yo imagino que una élite agrícola en aquellas épocas, ¿no? Básicamente los dueños de los recursos, de la misma o peor desigualdad que vivimos hoy. Y siendo Latinoamérica, yo discutía hoy con una experta en ciencia política en la mañana, que venía a Chile, estaba 3 días, y no había alcanzado a leer las noticias de todo lo que había pasado los últimos 10 años. Entonces venía con el modelo del Chile, país limpio en un barrio complicado. Entonces a mí me tocó la triste experiencia de tener que explicarle a ella, de darle 10 ejemplos de por qué Chile es tan Latinoamérica como Perú o como otros, y por qué todavía se sigue pensando que no lo es. O sea, cómo se entra desde el aeropuerto hasta el centro de Santiago, y cuáles son las señales de modernidad que están plantadas ahí para todavía seguir vendiendo Chile al exterior, y dónde hay que ir a buscar la Latinoamérica, ya no en los barrios periféricos y en la cultura popular, sino en las formas de hacer política en Chile y de manejar el poder, ¿no? Entonces, Latinoamérica. Dueños. Necesidad de algún tipo de sincretismo con la cultura democrática occidental, uh-huh, ¿no? En África, nadie pide que haya democracia. Honestamente, digo, hablando en serio, nadie pide a los africanos que haya democracia. Porque se sabe que es una idea occidental que en África sería muy difícil de implementar. Y casi que se acepta la barbarie. En Latinoamérica, en cambio, estamos a medio camino ahí. En Latinoamérica hay una exigencia democrática, Latinoamérica se cree esa exigencia democrática y no es consciente de su sincretismo, no es consciente de este santito que de alguna manera cubre la deidad azteca, para explicar un poquito el sincretismo, de cómo uno usa la palabra democracia, pero en el fondo, si tuviera que conversar uno a uno con un europeo, lo que uno está pensando en términos de democracia, sobre todo desde las élites, no es lo que piensan ellos, otro término vaciado de contenido. Entonces, te metes con una élite y un país que tiene dueños. Y la necesidad de una fantasía o de algún tipo de representación cultural que se maneje con Latinoamérica. ¿Por qué no vamos revisando historia? ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, con la descripción que estoy diciendo?
A ver, yo creo que el siglo XX ciertamente tiene ese carácter que tú dices. Sin embargo, hay algo muy propio de la transición chilena, donde la figura del presidente se deforma respecto al siglo XX. O sea, si ya en el siglo XX estaba deformada en Alessandri, en Frei Montalva, en Allende, luego de la transición y ocurrido este fenómeno de la dictadura de Pinochet, la figura presidencial deforma la deformación.
Pero la figura presidencial es un instrumento, por lo que tú me acabas de decir.
Más que un instrumento, es un lugar, te diría, es una suerte de test de Rothschild de las élites, donde las élites proyectan ciertas necesidades, ciertas falencias, ciertas ineptitudes, quizá en algún grado. Yo te diría que el punto clímax de esto, y yo lo coloco en el libro así, es el 2013 con Bachelet, ¿no?
Pero expliquemos el mecanismo, porque me parece que no está quedando del todo claro. Sí. Lo que me estás diciendo es, cuando se instala la democracia parlamentaria, más o menos en la época en que el mundo empieza a tener auge de este tipo de cosas, esa democracia parlamentaria fracasa. Y queda instalada la idea de que como instrumento de control, como instrumento de organización social, es ineficiente.
Claro, así es.
Y no se vuelve a creer en eso.
Así es. Y se nos educa para eso.
Claro, por eso. Pero íbamos para la época del parlamentarismo europeo, en fin, en todos los países latinoamericanos pasaba más o menos lo mismo.
Y eso colapsa el 24.
Claro. Y entonces se dice, el parlamento no es capaz de organizar el país.
Así es.
Y entonces las élites dicen, ya no vamos a volver a confiar en la democracia como se concibe en Europa.
Así es, que es muy parecido a lo de Weimar. Es muy parecido a lo que pasa en Weimar.
Bien.
Y en Chile, en vez de desembocar en Hitler, desemboca en Proyecto Nacional Popular, en Nacional Socialista, que en Chile tenemos Nacional Socialismo, ¿no? Durante largo tiempo, Ibáñez, por ejemplo. Pero esa deformación presidencial que ocurre en el siglo XX no es la misma deformación de la transición de ahora.
Ahora, expliquemos cómo funciona la relación de la élite con este tipo. Porque la élite dice tenemos necesitamos un presidente fuerte.
Sí.
¿Es más fácil de controlar? ¿Se le hace un ordenamiento jurídico? ¿Cómo? Porque este presidente fuerte puede irse contra la élite.
Claro.
Como lo hizo en algunos países europeos.
Claro, porque en cierta medida la figura presidencial tiene todos los incentivos institucionales para convertirse en un vocero contra la élite. Así fue Alessandri. Alessandri hablaba contra la élite. Así sube al poder Alessandri. Lo de Frei es parecido. La patria joven es algo parecido. Por algo es joven la patria. O sea, ¿qué pasó con los viejos, digamos, de la élite? ¿No? En Allende, en cambio, esto es muy interesante de Allende, que es la parte que menos le gusta a la izquierda revolucionaria de Allende, que es que Allende es muchísimo más sistémico y más burgués en el sentido político que Frei o Alessandri. O sea, Allende pasa a la presidencia de la República desde el Senado. Era un senador de la República, Salvador Allende. Y de ese punto de vista, Allende no, creo yo, no, al principio de su mandato, no gatilla el mecanismo mesiánico, como sí lo gatilla Frei Montalva, como sí lo gatilla Alessandri. Y sin embargo, en el suicidio de Allende y en el fin del régimen, sí termina abrazando, digamos, su destino inefable, ¿no? Que era precisamente terminar crucificado en el régimen político al presidencialismo, ¿no? Y esto es muy interesante porque muchos ven el 11 de septiembre del 73 el colapso de un régimen socialista, de una aventura, ¿verdad?, etcétera. Pero por otro lado, pensadores como Tomás Mulián o como Jocelyn Holt, que son de distintas trincheras, ven también el colapso y el presidencialismo. O sea, lo que colapsa el 73 también es el presidencialismo. Eso es muy interesante porque al volver la democracia, nos abrazamos de nuevo al presidencialismo. Y esta es la élite lo que lo hace. No es solo el pueblo de Chile, es también la élite la que lo hace. ¿Por qué lo hace la élite? Es una pregunta profunda, muy profunda, que yo creo que remite finalmente a una suerte de cristianismo sublimado, ¿no? Que es la posición que el 2013 se consuma, creo yo, en su cenit, arriba, que es el caso de Michelle Bachelet, ¿no? Que es la visión cristológica del presidente. O sea, que el presidente es aquel que nos tiene que llevar a un lugar distinto, ¿no? A un lugar que no es este lugar, y que tiene que transitar de este punto a un otro lugar, una suerte de abismo institucional, ¿no? Y que mejor, creo yo, escribe esta suerte de, ¿cómo decirlo?, ¿no? Relato figurado, ¿sí?, de parábola bíblica, es Fernando Atria, ¿no? Fernando Atria es, por así decirlo, el sacerdote que genera la tesis religiosa en torno a Michelle Bachelet, una serie de libros, El otro modelo, Neoliberalismo con rostro humano, ¿no?, donde él vuelve a colocar en la palestra, después de largo tiempo, la teología de la liberación, ¿no?, que había estado ausente durante largo tiempo, y vuelve a colocar la idea mesiánica, ¿no? O sea, la idea de este líder sobre el cual proyectamos un algo, ¿no?, que es un otro mundo posible. Y es muy interesante, yo esto lo escribo en 2003 y lo reproduzco ahora, que claramente en las tesis cristológicas de la política, en la teología política que sigue Atria, claramente este tipo de líderes van a un solo lugar, que es a ser crucificados, porque así es la versión original, y cada copia de calco que uno haga va a ser igual, ¿no? Y así terminó Bachelet, crucificada.
¿Esa es una maniobra de la élite?
Sí y no, porque no es a
nivel... O sea, la pregunta es quién crucifica.
No es el consciente de la élite, es algo así como el inconsciente colectivo, diría Charly García. O sea, es una suerte de práctica institucional, arraigada, ¿no? Esto está muy claro en Perú. En Perú los presidentes suben y inmediatamente son decapitados, ¿no? Y gobiernan sin cabeza prácticamente, durante todo su periodo. En Chile opera de manera más sublimada, más cristológica todavía, ¿no? Que se les permite caminar, ¿verdad?, por las brasas ardientes, ¿no? Y cuando llegan al final, ¡pum!, se les corta la cabeza. Piñera para allá también.
Hay un libro muy interesante que yo siempre recomiendo, que se llama La sociedad contra el Estado, de un antropólogo llamado Pierre Clastres, que habla, perdonen la digresión, pero ya van a ver a dónde voy, que habla de las tribus nómades de Paraguay, los Tupinamba. Pierre Clastres, un antropólogo, en su momento enemigo acérrimo de Lévi-Strauss, que murió mal además, él estaba en contra de las tesis evolucionistas, y él decía que las grandes sociedades prehispánicas de Latinoamérica eran mucho menos avanzadas políticamente que las sociedades nómades, que las pequeñas sociedades que se distribuían territorio, que eran nómades y que solo se juntaban en la guerra. El resto eran pequeñas arreglos de individuos que deambulaban por los lugares, pero en un perfecto equilibrio con la naturaleza. Pero él postula que también con el poder. Entonces, ya vas a ver a dónde voy con esta vuelta. Habían encontrado, según Pierre Clastres, estas pequeñas comunidades, una, por eso se llama la sociedad contra el Estado, una forma de neutralizar el poder. Y por ello eran mucho más avanzadas, intuitivamente avanzadas. No podían caer bajo los influjos del poder. ¿Por qué? Porque el cacique era el tipo que tenía más responsabilidades, pero que en el fondo tenía menos poder. El extranjero veía al cacique como que tenía muchas esposas y muchos terrenos. Lo que no veía era que es el tipo que estaba a cargo de alimentar a la tribu en tiempos de dificultad. Por ende tenía esposas para trabajar, terrenos para cultivar. Y era un tipo al que no se le hacía caso, salvo en tiempos de guerra, en donde realmente lo que había que hacer era muy claro y él no tenía ningún poder. Entonces, lo que tú me estás contando respecto de Bachelet y respecto de la crucifixión de los presidentes es algo muy parecido. Me estás diciendo, la élite tiene este presidencialismo y este presidencialismo termina en crucifixión. ¿Vos lo podrías ver como una forma de neutralizar el poder? Porque el solo hecho, yo como extranjero digo, salvo la patética opereta que vivimos en los últimos tiempos con Cristina Fernández y la adoración argentina, italiana, medio fascistoide, perdónenme los kirchneristas, pero esa es mi opinión. En la Argentina los presidentes, nadie les cree nada, ¿sí? O sea, el poder político argentino no tiene ninguna eficacia simbólica. La sociedad parece estar siempre contra el Estado en Argentina, ¿no? Se explican muchos desastres por eso. En cambio, acá en Chile, lo que a mí más me sorprende es que la gente vuelva a creer. La capacidad de renovación que hay. Cuando subió Bachelet y se la santificó, o cuando Ricardo Lagos era el gran estadista que iba a resolver las cosas, no digamos Frei, porque Frei fue como que llegó un poco por osmosis a ese lugar. Y tampoco Elwin, porque era un tiempo de mucha, digamos, era necesario cualquier cosa en ese momento. Pero cuando ya se cristaliza el personaje, yo digo, ¿por qué creen en esto?
Es muy clave en el comentario que tú haces, que tú lo haces quizás al pasar, pero yo veo ahí como abogado una cuestión institucional muy clave, que tú dices, claro, al cacique nadie le hacía caso, salvo en tiempos de guerra. Esto es muy clave para entender el fenómeno. Una de las instituciones que yo analizo en el libro, en La Fronda, es el estado de excepción, ¿no? El estado de excepción es un mecanismo institucional mediante el cual se suspenden derechos fundamentales de determinadas personas o determinados lugares. Si un terremoto, por ejemplo, se crea estado de emergencia en Concepción, típicamente. Sin embargo, hay también instrumentos políticos del estado de excepción. Y esto es muy interesante, porque la transición política chilena también puede ser entendida como una determinada concepción del estado de excepción, es decir, de la excepcionalidad política. Mm. Y esto es muy sutil porque Atria está muy influido por Schmitt, que es el pensador del estado de excepción. Primero que vota Weimar, ¿verdad? Que habla contra Weimar permanentemente, que hace un ensayo contra la República de Weimar y que después genera la tesis del estado de excepción a favor del nazismo, ¿no? Y Atria bebe de esas concepciones de estado de excepción y no de otras, por ejemplo, que es de Walter Benjamin. Y yo pongo en el libro a debatir la tesis del estado de excepción de Schmitt con la de Benjamin y la de Agamben, que es este italiano que está muy de moda hace algún tiempo, que también habla de estado de excepción. Y el estado de excepción, según Agamben y Benjamin, conduce a una suerte de túnel institucional donde el soberano, aquel que según Schmitt decide sobre la excepción, en realidad queda atrapado. No puede decidir ni una cosa ni la otra. Ni declarar el estado de excepción, ni hacerse leso, digamos. No, y queda como una suerte de interregno. Y esto pasó en la transición. Pasó con Pinochet, cuando Pinochet hace el llamado ejercicio del LAS en 93 y el Boinazo en 91, que Elwin queda en entredicho. Y fíjate que es una cuestión completamente ilegal la que hace Pinochet, ¿no? Por afuera del Estado de Derecho. Y Elwin no le dice, oye, voy a declarar un estado de emergencia o voy a declarar estado de excepción en Santiago porque los militares están levantados, ¿verdad? Porque si lo hacía, era su ruina política, era reconocer el poder de Pinochet para declarar el estado de excepción, ¿se entiende? Entonces era soberano Pinochet. Y después, en la transición, este pequeño mecanismo aparece, por ejemplo, en la censura. El caso de Alejandra Matos, que es un caso donde me detengo, es un caso central de la transición, donde ella escribe un libro que se llama El Libro Negro de la Justicia Chilena, donde analiza las condiciones de la Corte Suprema y la justicia chilena en general para juzgar a Pinochet. Y ella habla de los jueces, el vínculo de los jueces con la dictadura y el arreglo de los jueces, ¿verdad? A ella le aplican una norma de estado de excepción. Es decir, una periodista en democracia, informalmente hablando, es censurada y no se puede circular un libro que contiene una verdad, ¿cierto? Una verdad periodística, y se le aplica institucionalmente un régimen de excepcionalidad a ella. La suerte de enemiga del régimen. Y tiene que exiliarse. Entonces, ¿a dónde voy con el punto? Eso que tú dices, que al cacique se le hacía caso en tiempos de guerra, muy bien para el cacique, porque al presidente, en este régimen, en el estado de excepción, se le conduce a una suerte de interregno. ¿Me entiendes el punto? Entonces, la soberanía, que es supuestamente aquello que le entregamos a los presidentes para que decían en tiempos de excepción, lo conduce a una suerte de nudo institucional. Está mejor el cacique.
Una de las formas de neutralizar entonces el poder.
Así es.
La sociedad de la fronda contra la misma institución que crea y que controla.
A través de manera muy sutil.
Estamos conversando con el autor de La Fronda, con Renato Garín, acerca de la élite política y cómo, según su tesis, que recoge tesis anteriores, la élite política secuestra la democracia en Chile y la manipula. Después de esta pausa, seguimos profundizando en el tema.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Violeta de Chile, propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Fiertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y el contrabajista Federico Foré, 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro, 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Mira, ya se encuentra en kioscos Le Monde Diplomatique de noviembre. Dossier central, el litio para Chile. ¿A quién beneficia la abstención electoral? Elementos de narcopolítica en Chile. La historia de las relaciones entre la democracia cristiana italiana y la democracia cristiana chilena. El marco de la lucha mapuche en el sur. Artículos sobre México, Bélgica, India, Eslovaquia, Hong Kong, Turkmenistán y el mundo árabe. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca.
En La Radio que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Amor Subversivo, epistolario testimonial 1973-2017 de la periodista Miriam Pinto Moreno, Pérdida o recuperación del Mapudungún de la periodista Karina Palma Trujillo, Memorias de un reportero del periodista Mauricio Carballo. También tenemos Lo mejor de Mico del humorista gráfico Mico. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio. Todos Educamos es presentado por OR Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces con un amigo de la casa, Renato Garín, autor del libro La Fronda y cómo secuestra la élite chilena la democracia en Chile. En la primera parte del programa hemos analizado de dónde viene la palabra fronda, que sorprendentemente no es una referencia agrícola, aunque lo parezca, y aunque incluso hasta nos resuene por ese lado, sino que se refiere a la honda que se usaba en una época en Francia, en la época de la aristocracia, con la cual se atacaban las ventanas de la aristocracia, y se llamaba honde.
Claro, fronde.
Fronde. Y esta fronda después fue tomada por diferentes autores. Y hoy esta fronda representa a este grupo elitario, que de alguna forma se apropia al revés de lo que el significado original significa, se apropia de los mecanismos institucionales. También vimos en comparaciones bastante largas con sociedades contra el Estado tribales y cómo controlan el poder para que no se lo lleve por delante, y por eso no fueron conquistadas por los españoles tan fácilmente, porque no había una estructura de poder que pudiera ser aprovechada.
Eso es central para entender el proceso.
Se crea una estructura de poder, se desarticula el parlamentarismo, que si bien tiene fallas y probablemente, según ellos, se despilfarró el salitre, sigue siendo el mecanismo más moderno para democratizar el poder y para manejarlo. Se lo desarticula, a pesar de que está ahí, apostando al republicanismo, en diferentes versiones. En palabras de los kirchneristas, yo diría que es apostando a la narrativa, no al mecanismo democrático, no al juego democrático, sino simbólicamente a la narrativa, que va cambiando. Yo cuando subió Trump, en algún programa que analizamos con algún experto, dije, Estados Unidos es la cuna del espectáculo, y las elecciones en Estados Unidos son Hollywood. Hoy ponemos un negro, mañana ponemos un payaso, quizá más adelante sea la mujer, pero si las elecciones en Estados Unidos no tienen un bueno y un malo, no son show, no entretienen, no tienen rating, entonces probablemente la gente va a empezar a pensar en política. Y eso los norteamericanos lo manejan maravillosamente. Pienso que en Chile pasa algo parecido. Si el candidato no tiene narrativa, y quizá la narrativa sea el principal enemigo de la democracia. Y entonces tú nos dijiste Bachelet, la Santa Madre, ¿sí? Antes nos dijiste Lagos, el gran líder estadista, y ahora Piñera, el empresario, ¿sí? Eso es nítido. Y eso la élite necesita para que el parlamentarismo no haga su trabajo. ¿Cómo analizas la transición ahora? ¿Cuáles son los mecanismos de funcionamiento de esto? ¿Cuáles podrían ser las posibles salidas de esto?
Un punto central es que, a diferencia de Argentina, a diferencia de Estados Unidos, Chile no es un país federalista, es un país centralista. Entonces, presidencialismo y centralismo es una combinación muy fuerte, es un whisky en las rocas, digamos, ¿no? De punto de vista institucional. Dicho eso, en la transición aparecen mecanismos institucionales que no están escritos en el texto de las leyes, pero que la élite subentiende que así es la cosa nomás. Por ejemplo, la cultura binominal. Que esto es muy interesante, porque del hecho de que haya un sistema electoral binominal, que es una cuestión reglamentaria, ¿verdad?, que funciona y cubre ciertas instituciones, que es el sistema electoral, de ahí la élite sublima y deriva una serie de prácticas. Por ejemplo, que el Consejo Directivo de Televisión Nacional de Chile es binominal. Que el Banco Central es binominal. Que el Tribunal Constitucional es binominal. Y fíjate las instituciones que te estoy diciendo. El Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Canal Público de Televisión, instituciones binominalizadas.
Que no tienen por qué serlo, ¿verdad?
En principio, ¿cierto? O sea, no está en ninguna ley, no está en ninguna institución escrita, ¿verdad? Si uno revisara meramente los textos. Hay que ir a otra cuestión para entender la práctica de la cultura binominal. Y es una práctica elitaria. Pienso yo una práctica frondista, que es, muchacho, el mundo para elegir persona de TVN, el TC y el Banco Central, entre otras, termina aquí y empieza acá. Usted verá quién elige, señor presidente, señores del Senado, pero estos son los límites, ¿cierto? Y fíjate, o sea, que la masa que hay en Chile de profesionales que podrían ser muy buenos directivos de esas instituciones es bastante grande y va creciendo. Entonces, ¿por qué siempre los mismos, no?
O sea, nos quizá falta un puente acá sí. para poder entenderte bien, o quizá los auditores. De lo que estás hablando es de que hay nuevos invitados a la fronda.
Claro, hay un reemplazo.
Porque antes estábamos hablando de la élite económica.
Sí.
Y ahora me estás diciendo, se produce un corte horizontal en la sociedad, y de aquí para arriba todos pertenecemos. Y se da este intercambio de estoy en el gobierno, estoy afuera, pero somos todos de la gran familia. La fronda se puede entender así ahora.
Claro.
Con la incorporación del mecanismo político para pertenecer.
Claro, porque lo que hace la dictadura es, en términos marxistas, al reemplazarse los medios de producción dominante, al pasar de la hacienda al capital financiero, al pasar de la tierra a los bancos, hay un reemplazo en la burguesía dominante. Aparecen los gerentes, los yuppies, ¿verdad?, los doctorados en economía, que eran personajes completamente ausentes del siglo XX chileno, personajes completamente estrafalarios para lo que era la práctica, ¿no? Donde la gente era abogado y abogado y abogado, o sea, y a eso se dedicaban, ¿no? Entonces, este reemplazo que hay en la burguesía, donde aparece esta nueva casta económica gerencial, donde viene Sebastián Piñera, por ejemplo, cuyo máximo representante es él, sin duda, ese mundo también empuja un cambio del Estado. Y el Estado que recogemos en la transición no es el mismo Estado que había dejado la antigua clase política en los 70. El Estado que entrega la dictadura, primero, es más pequeño en términos absolutos, y en segundo lugar tiene un carácter institucional distinto. Y en ese carácter institucional distinto, la élite, es decir, esos grupos privilegiados por la dictadura y que interlocutaban con la dictadura, quedan en una posición dominante de la institución, ya sea privatizada algunas empresas o ya sea como parte integrante de las decisiones políticas dentro de las instituciones. Eso es lo que ocurre como reemplazo institucional.
Y como hablas en tu libro del lobby, también hay nuevos invitados.
Claro, exactamente.
Están los políticos reconvertidos
en empresarios,
parte de la fronda.
Claro. Los argentinos dicen dos para el tango, ¿no? Yo siempre pensaba que en la transición han sido tres para el tango, que son el Estado, las empresas y los intermediarios, que pueden ser estudios de abogados, oficinas de lobby, oficinas de comunicación estratégica. Y ahí se arma una suerte de corte transversal, un partido transversal, que empiezan a dialogar, primero por temor a Pinochet y en segundo lugar porque entienden que la nueva sociedad neoliberal, el nuevo Estado neoliberal, remite básicamente a un poder corporativo de las grandes corporaciones y que para tener poder hay que saber fluir entre el Estado y las corporaciones, y eso genera una suerte de nueva élite, por así decirlo, que empieza a fluir del Estado a las empresas, de la empresa al Estado, y que entre los grupos económicos y los grandes bancos convierten los grandes mercados regulados en suerte de estancos como el siglo XIX. Entonces empieza a haber regresión acá, ¿no? Que eso que llamamos mercados regulados son en realidad lugares que el Estado le entrega a las grandes corporaciones. Eso es muy, muy interesante desde el punto de vista económico.
Ahora, hablas de la transición de Bachelet como un punto importante.
Sí, clave.
¿Por qué?
Porque en Bachelet, creo yo, opera el mecanismo cristológico en su máxima expresión. Y es Atria quien lo exhibe, digamos.
Ahora, esa es la propuesta en el siguiente sentido. Atria construye la narrativa, le da marco teórico a la narrativa, y Bachelet es la figura simbólica. Pero en el medio, Bachelet empieza a pensar. Y se pone... no es este presidente, me da la sensación a mí por todo lo que pasó después, no es el presidente Lagos, que de alguna manera tiene una figura simbólica fuerte, pero que es parte del sistema y no quiere tocar ningún callo. Y por ende... se termina siendo gran amigo de los empresarios y del sistema, y es parte de la acusación que se le hace hoy, y por lo cual no tiene popularidad. Da la impresión de que Bachelet dice: voy a pisar callos. Así que la sacrificaron no al final del proceso, sino en el minuto mismo en que empezó a hacerlo.
Así es, porque Jesucristo, antes de llegar a la cruz, tiene que arrastrar su cruz todo el camino. Y es lo que se le ha hecho hacer a Bachelet. Y Bachelet misma, creo yo, con cierto grado de torpeza política, alto, ha sido incapaz de rodearse de los samaritanos que le permitan subsistir en el proceso, digamos, ¿no? Es ella, en buena medida, la que se entrega las manos a la élite política, dos veces. Ella llega el 2006 con la idea del gobierno ciudadano, y fíjate que es gobierno ciudadano, es decir, contra la élite, básicamente, ¿no? Esta presidenta ciudadana, mujer, ¿verdad?, que no es los hombres del Partido Socialista tradicional, ¿cierto? Contra el Panzer, contra lo otro, ¿cierto? Pero al poco andar, ella tiene que deshacer su tesis inicial, que era ser una especie de partido transversal con expansiva, especie de partido por afuera, ¿no?, con Andrés Velasco, Karen Poniachik, Vivian Blanlot y otro. Los saca, los descabeza y termina en manos de Belisario Velasco y después de Pérez Yoma, ¿cierto? Y en este proceso de ahora, la tesis fue efectivamente la misma, sin la élite política y con sus jóvenes amigos que leían el maletín, por ser gráfico, ¿no? Que es Rodrigo Peñilillo, Alberto Arenas y otros. Y al poco andar, termina con ellos afuera y entrega a los Jorge Burgo y ahora a Mario Fernández, ¿verdad? Que son básicamente remedos de Pérez Lloma y Belisario Velasco. Entonces, hay algo en ella también, ¿no? Hay algo en ella también que se entrega a la élite política para ser defenestrada. Porque es muy curioso que ese mismo grupo de Burgos, de Belisario Velasco, de Ignacio Walker, de Guto Martínez, de Soledad Alvear, son los que la han parado todo el gobierno. Esta no es la derecha y los empresarios contra Bachelet. Esto fue un grupo de la ADC, básicamente, que le abrió un frente interno permanentemente a través de los medios de comunicación, ¿no? Y son ellos quienes, no bastándole tener el poder dentro de La Moneda a ratos, también han querido tener el poder en el Mercurio y La Tercera. Y eso es lo que defenestra Bachelet. Son los cristianos de la Democracia Cristiana.
Ahora, ese es el problema. La fronda que secuestró la democracia y que destruye y victimiza y martiriza a quien vaya en contra de eso o entroniza como prócer a quien haga el negocio, a quien se deje hacer. Y que cada quien se calce el sayo si le corresponde. El cambio a un pseudo no binominal, digamos, abre las puertas del Parlamento a otras fuerzas, pero con todos los recaudos del caso, con los mismos cueros de antes. Por ende, en este momento en particular, no parece ser que la salida de esto sea parlamentaria. No parece que el destino sea reflotar el parlamentarismo y construir una democracia fuerte. ¿Qué opinas tú?
Sí, es muy complejo pensar la salida de la crisis chilena, por así decirlo. Por un lado, cuando se establecen los quórum constitucionales para debatir el tema constituyente, yo me refiero a esto en el libro también como una práctica frondista, porque se establece de principio que tiene que ser 2/3. Incluso antes de pensar los mecanismos, que había mecanismos de 3/5, por ejemplo, que es menor el quórum de 3/5 al de 2/3, y no es menor esos votos de diferencia, no eran menores en este gobierno. Pero sin embargo el gobierno de Bachelet, y la derecha por supuesto, asumen que son 2/3 de quórum. O sea, o estamos todos de acuerdo, o casi todos de acuerdo, o esto no sirve. ¿Verdad? Típicamente un proceso frondista, creo yo, o sea, de captura de la institución, y aquí estamos todos de acuerdo, o si no, no se hace nada. Y ahora que la derecha tiene una nueva mayoría en el Congreso, ¿verdad? Donde son mayoría relativa, se hace inviable, por supuesto, un proceso de reformas profunda, ni siquiera en el mediano plazo, creo yo. Yo creo que el régimen neoliberal chileno tiene una profundidad oceánica, sobre todo en las culturas políticas, ¿no? Más que incluso en las instituciones. La cuestión de Chile, creo yo, se juega también en un plano estrictamente económico, que es la cuestión productiva, ¿no? O sea, si Chile hace un cambio de medios de producción, ¿no? Por ejemplo, y pasa a una economía tecnológica, a una economía de otra generación, puede empujar eso, como antes ocurrió, una reforma política a nivel de élites políticas, ¿no? Que la cuestión económica gatille un cambio a nivel político. Pero si la cuestión económica sigue anclada durante largo tiempo en este siglo, en la cuestión extractivista y la cuestión bancaria especulativa, la élite política no va a tener incentivos de ninguna índole para cambiar su propia práctica. Yo creo que hay una atadura ahí que va hacia el modelo productivo antes que en el modelo político.
¿Por qué? Si cambia hacia lo tecnológico, entonces hay salida.
O sea, no te estoy afirmando que sea así.
Pero ¿por qué piensas que puede haberla?
Porque yo pienso en este sentido que al haber cambios profundos en cómo las sociedades producen, las sociedades cambian también su modo de tomar decisiones y su modo de concebirse con el poder. O sea, yo creo que hay un vínculo entre la producción y la manera en la cual decidimos los conflictos, por así decirlo. Y yo creo que el modelo extractivista, el modelo bancario especulativo, conduce a este tipo de democracias de baja intensidad y que si bien son de baja intensidad y el poder se concentra en un grupo muy pequeño, el resto los rodea enojados, ¿verdad? Y indignados y hacen marcha y somos 99%, que es también parte de la fronda. Ojo, el clima de fronda no es solo la captura institucional, es también la gente afuera reclamando, tirándole cosas a las ventanas a los nobles, ¿verdad? Que es parte del fenómeno. Yo creo que vamos a estar ahí, en ese loop, mucho tiempo, si no salimos del modelo extractivista bancario. Yo creo que Chile, si no hace un cambio tecnológico, un cambio de índole productiva, el cambio político no tiene para cuándo.
¿El cambio tecnológico democratizaría el poder un poco más?
Abriría la posibilidad de que se democratice el poder, creo yo.
Porque las formas de producción son más flexibles, digamos. La capacidad de control sobre ese tipo de modo de producción es mucho menor.
Y lo que generan economías, no te quiero decir que hagamos Silicon Valley, porque eso sería un cliché, pero lo que generan economías de esa índole es que hasta cierto nivel democratizan la élite, ¿no? Que es que aparecen millonarios del día de la noche a la mañana, ¿verdad? Que el capital ya no está concentrado en un grupo tan pequeño, ¿verdad? Que la capacidad de emprender y de colocar conocimiento a favor de la plusvalía está colocado tanto en Atacama como en San Hattan, ¿verdad? Y de ese punto de vista se democratiza el poder, porque hay tanto poder en Atacama como en San Hattan. Pero mientras el capital financiero sea el que manda, donde esté el capital financiero va a estar el poder. Y ese es Santiago y un barrio de Santiago muy particular. O sea, el centralismo político es consecuencia del término económico. Creo yo, ese es mi acercamiento a los fenómenos, digamos. ¿No? Yo creo que hay un materialismo ahí muy profundo.
La conclusión de tu libro, ¿cuál es? ¿Cuál sería la hipótesis final o el resultado de tu investigación?
A ver, bueno, yo siempre lo hago en diálogo con autores, ¿no? Ya te hablaba de Atria, discuto con Axel Kaiser también, que es un pensador liberal libertariano, ¿no? Que también ataca el discurso igualitarista y ataca, creo yo, elementos democratizadores del discurso público. Y sobre el final, pienso mucho en lo que Carlos Peña repite, ¿no? Que es la idea de que en Chile ha habido un proceso de modernización capitalista exitoso. Sí, ese es su piso, digamos, intelectual, ¿no? De ese punto de vista yo digo, bueno, asumamos que eso ha sido así. ¿Dónde estarían todavía los nudos de la sociedad chilena en este proceso de modernización? Primero yo pondría en cuestión la cuestión de si exactamente se ha modernizado la producción capitalista en Chile. O sea, si el paso de la hacienda al capital financiero es una modernización, puedo concederlo. Si acaso eso implica un cambio económico, tengo mis dudas. O sea, yo no estaría tan de acuerdo en que Chile se haya modernizado desde un punto de vista productivo. ¿Ya? Yo sigo viendo el cobre, sigo viendo el vino, sigo viendo la tierra, ¿no? No veo una gran modernización capitalista en Chile. En segundo lugar, cuando ocurren modernizaciones como las que Peña cree ver en Chile, también se moderniza profundamente la moral. Y yo en Chile todavía veo una tensión moral muy profunda entre las élites y la ciudadanía. Una moral no solo del tema sexual, que es un tema central, ¿no? Una parte de la élite todavía sigue abrazada a la moral de Juan Pablo II, ¿verdad? La moral un poco censuradora, asexuada a ratos, ¿verdad? Y una ciudadanía bastante más inmoral desde ese punto de vista, ¿no? O sea, que no tiene problemas con los homosexuales, que no tiene problemas con los transexuales, que no tiene problemas con la cuestión sexual en particular. O sea, veo a la élite más atrapada en el tema sexual que a la ciudadanía en general. Entonces, ¿hay modernización ahí? Tengo mis dudas. Y en tercer lugar, una cuestión de la psiquis. ¿Qué tipo de modernización tenemos en Chile? Hablando del mall, por ejemplo, ¿no? Que Carlos Peña habla mucho del mall. Si uno entra al mall, y lo que más hay son farmacias. Primero, o sea, no me lo puede discutir el profesor Peña, lo que más hay en los malls que él describe son farmacias. Y lo que más se compra en las farmacias son antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para el estrés y derivados de la depresión. O sea, ¿qué tipo de modernización hay en Chile donde la masa trabajadora, los estudiantes, buena parte de la población viven sobremedicados, automedicados, deprimidos, con ansiolíticos, con estrés, ¿verdad? Concédame, profesor Peña, entonces diría yo que hay un problema a nivel psíquico, que hay un problema, hay un desfase, ¿verdad? Que si se ha modernizado la sociedad, el individuo pareciera estar quedando relegado, ¿no? En una especie de esfera de tristeza, ¿no? De onanismo. Tú sabes que, datos curiosos, el sitio de pornografía Pornhub midió internacionalmente cuáles eran los países per cápita con mayor consumo de pornografía a través de su sitio. Chile está entre los primeros. Es un país muy chico. Entonces, un país que masturbatorio, ¿no? Donde, si tú me preguntas, el oficinista promedio a las 10 de la noche en su casa, ¿qué está haciendo? Se está masturbando muy probablemente con sitio de pornografía. Tú sales a la calle y Chile está sobreerotizado. Lencería, modelos con Photoshop en el culo, modelos varones con Photoshop en las calugas del abdomen, ¿verdad? Alexis Sánchez sobre estereotipado, ¿verdad? Como el hombre musculoso, el hombre atractivo. Colocan la televisión a las 9 de la mañana y en el matinal empiezan los desfiles de ropa interior. Colocan la televisión a las 11 y media de la noche y está diversos animadores, Morandé, Valdivia y otros, con mujeres de todas nacionalidades latinoamericanas, casi en pelota en la televisión. Y ese mismo país que tiene esa televisión, esa publicidad, ese Photoshop permanente, nuestra obsesión con el sexo, en el humor, en todo, el mismo país que tiene una discusión sexual pendiente, donde no hay políticas sexuales, donde el SIDA está subiendo, donde la sífilis está subiendo, donde la gonorrea está subiendo. Entonces hay una ceguera de la élite muy profunda que no entiende el Chile profundo, que no entiende esta nueva moral. Entonces, raya para la suma, como dice Paulsen, yo diría, Ok, hubo una modernización capitalista, como dice Peña, pero entremos a mirar con lupa cómo es. Es con deprimidos, es con sobreerotización, es con mucha pornografía, es con una dominancia de los bancos y la deuda de consumo. Entonces, hay que ponerle, digamos, esas anotaciones, porque si no, pareciera que es un proceso feliz, que no lo es. Esa es mi lectura final.
Estamos conversando con Renato Garín, autor del libro La Fronda, de cómo la élite chilena secuestró la democracia. Y la última parte, el alegato apasionado de Renato, respecto de reclamarle al profesor Peña y a la élite la infelicidad que genera. Y yo todo el tiempo estaba pensando en el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que la misma paradoja, ¿no? El mundo feliz narra un mundo en el que la población es genéticamente creada y en donde el control social se da por la vía de somníferos o de calmantes que son inoculados a la población. Y yo pensaba que Chile es un mundo feliz autogestionado, en donde ni siquiera el gobierno tiene que gastar en estos avioncitos que sobrevuelan con Soma, parece que se llamaba Soma la droga, sino que la gente lo va a comprar.
Así es.
Pero tú, la última pregunta, ¿tú crees que eso a la élite le importa? ¿Le estás hablando a una élite marcándole? O sea, ¿estás discutiendo con tu profesor Peña de que él está validando a la élite y está mirando a la sociedad como si fuera algo logrado, feliz, fantástico? ¿O le estás hablando a la élite y diciéndole, reflexionen muchachos, ustedes están creando mucho dolor?
Ambas cosas. Yo creo que si tú vas a los barrios más millonarios de Chile, vas a encontrar muchos deprimidos, muchos endeudados. O sea, yo creo que el porcentaje que realmente disfruta este orden social en Chile y que se va contento a la cama, digamos, son muy pocos, realmente. Si es que hay alguien. Yo, al revés, veo que incluso la élite es parte del fenómeno de la depresión, es parte del fenómeno de la ansiedad por el estatus, es parte del fenómeno de la segregación. Yo creo que la élite lo sufre. Lo que pasa es que no es capaz de verlo, ¿no? Que es una cuestión distinta, porque dimensionar las condiciones institucionales de tu sufrimiento es una cuestión bien abstracta, ¿no? Pero en el fondo, creo yo, mi lectura es, de nuevo, de abogado, es ¿qué podemos hacer con las instituciones para colocar incentivos institucionales para que esto no siga pasando? Y esa es la pregunta, creo yo, que le corresponde a las élites y esto que se enseña en la Universidad de las Políticas Públicas, ¿no? Esto que se aprende en Harvard, ¿no? Y todo eso. O sea, esas son las políticas públicas. O sea, ¿cómo impedir que las instituciones se vuelvan parte del problema? ¿No? Y yo veo que esa pregunta no está. No están los abogados, no están los columnistas, no están los diarios, no están los políticos. O sea, yo he escuchado algunas cosas que me han gustado, por ejemplo, en Beatriz Sánchez. Yo creo que hay una lectura interesante. Y también en José Antonio Kast, por ejemplo. Cuando José Antonio Kast dice, el tema lo ha pitutado, ¿cierto? De que los familiares, los políticos están todos en el Estado. Es una verdad, el porte de un buque. Y que la diga un personaje de ultraderecha no lo hace menos verdad. Porque es verdad el hecho de que toda la clase política tiene el Estado lleno de sus parientes. Y eso se puede arreglar con instituciones, con leyes, con reglas, ¿verdad? Pero no veo a la élite preocupada de eso. Los veo de otros temas preocupados, ¿no? Y eso me genera un ruido. O sea, que el crecimiento económico sea más importante que las instituciones, yo creo que hay un problema ahí en sentido general muy, muy profundo.
Lo único que puedo contestar a Renato Garín, autor del libro La Fronda, cómo la élite chilena secuestró la democracia, que recomiendo leer, después de todo lo que hemos conversado, es, como dice el Tao, en ausencia de virtud surge la ley. Y esa ley no reemplaza la virtud.
Gracias.
Muchas gracias, Renato.
Un placer, como siempre.
Nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
¿Te imaginas el país que tendríamos con todo Chile creando juntos en un mismo día? Participa en el Día Nacional de la Creatividad, 7 de enero 2018. Visita www.diadelacreatividad.cl. La Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO invita a todas y todos los estudiantes de escuelas y liceos públicos a participar con dibujos, fotografías y videos en el concurso mundial Paz, un proyecto de UNESCO y TV France. Postula tu proyecto hasta el 15 de diciembre y podrás participar para representar a Chile en el concurso mundial a realizarse en París. Revisa las bases en www.mineduc.cl.